Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Nuestro sentimiento enorme, inmenso de pesar y de solidaridad en este momento de mucho dolor para el doctor Daniel Salas, titular de la cartera de salud, líder incuestionable del país en lo que a las decisiones de política pública sanitaria se refiere, por el fallecimiento ya confirmado, como decía Alan Arroyo ahorita en el micro de noticias, ya confirmado por las autoridades del ministerio, de su señor padre. Hace muy pocos días, la última vez que tuve la oportunidad de conversar con el doctor Salas, me decía que confiaba mucho en que su padre saliera adelante porque era joven y tenía una buena condición. 68 años el papá del doctor Daniel Salas tenía y ya se ha confirmado, por tanto, por las autoridades de salud su fallecimiento. De modo que esta es la circunstancia, la circunstancia que vivimos, que nos toca de cerca, sobre todo cuando se trata de las personas a las que podemos poner el nombre, el rostro, la cercanía, el afecto, ¿verdad?, la familia, el entorno, los compañeros de trabajo, los amigos, esa circunstancia terrible, ¿verdad?, la de la muerte del padre del ministro de Salud, como la de un hombre solitario en la habitación de una humilde vivienda que es hallado por una doctora en el centro de la capital. Esa es la cara dura de la situación, la cara dolorosa de una semana como la semana pasada, altísima en incidencia de casos, altísima en cantidad de muertos, aunque queramos seguir diciendo que nuestro índice de letalidad es muy bajo. Nuestro sentimiento, reitero, de pesar, pero con ello debería ir también nuestro compromiso para mejorar el desempeño de todos y cada uno de nosotros en esta hora tan difícil de la pandemia, en esta hora de recrudecimiento de los casos. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Dilma. Buenos días a todas las personas que siempre nos acompañan, puntuales a las 8 de la mañana. Me sumo también al duelo por la muerte del padre del ministro, don Eduardo Salas, se llamaba el señor. Recordemos, hace un mes casi, el ministro Salas se apartó de funciones temporalmente para cuidar a su padre. Me parece que el 25 de agosto se confirmó que el padre de don Daniel Salas tenía la enfermedad del COVID. Y por tanto se aisló el ministro de Salud durante 2 semanas y bueno, volvió a funciones y bueno, esta es la historia personal que, como decía usted, Vilma, son pocas las oportunidades de ponerle rostro a los más de 600 personas que han fallecido en Costa Rica, aunque lo han manejado por supuesto con mucha privacidad como corresponde por tratarse de un asunto familiar del ministro. Pero no es que sea más importante esta persona que todas las que han fallecido, pero no deja de ser, bueno, estas vueltas de la vida que el propio líder del manejo de la pandemia lo sufra en su círculo primario, la muerte de una persona, imagínense, nada más y nada menos que el papá.
Muy doloroso, don Gustavo Araya, gracias por estar con nosotros. Hay mucho que evaluar y evidentemente en cada circunstancia, en cada capítulo, en cada episodio de nuestras vidas personales y de nuestras vidas como comunidad nacional, el tema de la pandemia siempre, siempre va a estar, si no de primero, en los primeros lugares de nuestra atención como hoy sucede. Buenos días, Gustavo, gracias de verdad por estar con nosotros.
Buenos días, Vilma, buenos días, Álvaro, y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Igual me sumo al fallecimiento, al lamentable fallecimiento del papá de don Daniel Salas. Me parece que a las condolencias me sumo porque resulta ser como icónico, ¿no? De alguna manera un funcionario de salud, como los hay miles en el país, sumándose a la batalla, ya ni siquiera diaria, segundo a segundo, contra la pandemia. Pero lo doloroso del caso es que en este país, cuando hablamos de política, hay quienes siguen viéndola de manera torcida. Y lejos de sumarse a una batalla en donde todas y todos deberíamos estar aportando, más allá de criticar, me resuenan las palabras que no quiero ni siquiera recordar de un diputado.
No la recuerde, por favor, Gustavo.
Que se excede y en lo más vil, y en lo más egoísta, y en lo más torcido que de la política se puede esperar, hace señalamientos indebidos.
Por si acaso, señor diputado, guárdese hoy, escóndase, porque es muy duro saber que en medio de esta batalla, como dice usted, Gustavo, hay mensajes que se cruzan tan ingratos, ¿verdad?
Esa es la parte que me duele, porque deberíamos estar como país apuntando a un norte, como bien lo señala Vilma, de una pandemia que nos está tocando hasta el tuétano, que no queremos reconocer que pasa por el modelo de desarrollo nacional que nos pone de frente al espejo respecto de cuál es la Costa Rica que estamos construyendo, cuál es la que construimos y cuál es la que deberíamos de construir. Y probablemente esta pandemia no solamente nos toque este año y cuando venga la vacuna. Esta pandemia llegó para quedarse, y pienso también en las miles y miles y miles y miles y miles de familias que han visto a sus hijas, a sus hijos abandonar el sistema educativo. Una vez más, Costa Rica pierde generaciones completas. Una vez más se ensancha la brecha de diferencias nacionales entre aquellos que pudieron continuar en educación. Y no me refiero solamente a la privada, sino también dentro de la misma pública.
Claro.
Y dentro de 20 años veremos de nuevo personas que no pudieron haber tenido un mejor desarrollo, una mejor vida.
Condenadas a la indigencia.
¿Verdad?
A la pobreza.
Y cuando veo los cálculos del propio gobierno y de quienes están haciendo la valoración de los empréstitos, que eso es uno de los temas que me parece que son importantes, en donde el gobierno, don Carlos Alvarado dice que espera dejar un mejor gobierno, no para el 2022 solamente, sino, ¿verdad?, que para el 2024 poder hacer unos cálculos, pero también se hacen cálculos para el 2034. Entonces uno empieza a ver que ya esta pandemia vino, y la campaña electoral y los políticos que tienen estas odiosas formas de ejercer lo más loable que es la política, porque la política se trata del beneficio colectivo, del mejor estar para toda la ciudadanía, ¿cómo enfrentar esos retos como país? ¿Cómo escoger a la mejor gente? ¿Y cómo ir más allá de los proyectos ¿verdad? Que hoy tenemos en el menú, por decirlo de alguna manera, para pensar en algo mejor?
Estás diciendo algo sustantivo, porque, y de eso queremos que se trate la conversación. Es decir, hay en el ambiente, ¿verdad?, social y político, la idea de que estamos enfrentados de manera muy absurda con temas no siempre sustantivos, que nos hacen perder de vista lo que está en el horizonte inmediato y lo que constituye un desafío para todos. Yo estaba viendo aquí en semanas de contagio pandémico, nosotros en la semana 20 teníamos 3,518 casos. En ese momento habían 662 personas.
¿Para qué mes estamos hablando, Vilma?
Perdón. Fallecidos. Estoy hablando de la semana número 20, hace un par de meses. En la semana 28, ocho semanas después, tenemos 8,477 casos.
Activos.
Mucho más que el doble. Casos nuevos.
Casos adicionales, sí, perdón.
Teníamos 3,000.
Pasamos a 8,000.
500, pasamos a 8,500, ¿verdad? 5,000 casos más en 2 meses triplicamos en la semana 20 teníamos, 32 fallecimientos. Y ahora los triplicamos en la semana 28 con 95 fallecimientos, sí. Nuevos fallecimientos. Entonces, ahí fue donde me equivoqué, 672 eran recuperados. Pero bueno, lo que quiero decir es, esa es la circunstancia, digamos, del enemigo real. Pero resulta que este juego de pelota corta, que es la política, y a mí me encanta cuando Gustavo dice, es que la política es algo loable, es algo importantísimo, ¿verdad? Es el sostenimiento de la institucionalidad democrática por la que ayer estábamos festejándonos. Y eso se nos olvida muy rápidamente. No importa si es en la reunión en un bar donde todo el mundo, sin distancia social, incumple con la responsabilidad cívica y ética, ¿verdad? Como si se trata de decir estupideces en el Congreso de la República, ¿verdad? Porque desgraciadamente dicen que la lengua no tiene, ¿verdad? No tiene amarre para algunos, ¿verdad? Y cualquiera se lanza. Entonces, ahí es donde está el asunto. Y es que el presidente decía ayer, recordando, y esto no es sorpresivo en el tercer año del mandato, recordando que la cuestión se acaba y que viene otro gobierno y el problema continuará. Como dice usted, para el 2022, para el 2024, para el 2034 y para dentro de 20 años, cuando estemos viendo las secuelas de las contingentes de chicos y chicas que están dejando la educación hoy por la pandemia. De eso se trata, Gustavo.
Vilma, cosas tan, digamos, simples, pero no lo son. Como por ejemplo el anuncio del Instituto Nacional de Estadística y Censo de que va a realizar el Censo Nacional en estas fechas. Se realiza cada 10 años. 2010 fue el último, 2011 fue una revisión gracias a un trabajo extraordinario que hizo el INEC, que además hay que reconocer que el INEC es una de las fortalezas institucionales uh-huh. de este país. Y con ese anuncio de que el país se apresta a realizar el Censo Nacional para este año 2020, digamos que yo no tendría duda ni escatimaría esfuerzo alguno en que ese estudio salga lo mejor posible, porque es la medición en medio de una situación absolutamente atípica. Una situación en la que hoy alguien dice por ahí, es que el gobierno lo dijo que no mascarillas al principio, después que sí mascarillas, después, bueno, es que es una pandemia sobre la que no existen certidumbres. Entonces no puede nadie venir a arriesgarse las vestiduras a decir que es que yo lo dije, porque es que usted también lo estaba diciendo con incertidumbre. Uh-huh. Lo que pasa es que tenía una versión.
Con la ventaja de que no tiene ninguna consecuencia exacto. sobre lo que dijo, porque lo dijo en un tuit, claro, si lo hubiera puesto yo mismo.
Y con la ventaja de que relativamente sobre su tuit o sobre su discurso, sobre lo que diga, la responsabilidad no va más allá de eso. No implica las vidas de las personas porque no está ocupando un puesto público. Entonces, a lo que quiero llegar es que escuché no pocas personas que decían que con el caso de la UPAT, este era un pésimo momento para realizar el Censo Nacional, porque este gobierno podía transformar en otra cosa ese Censo Nacional.
No puede ser.
Entonces, homologándolo a las palabras sin sentido, sin razón, más bien antihumanas, que hacía señalamiento al inicio de este diputado, me parece que es que hay un correlato ciudadano también de un ejercicio nocivo de la política, un ejercicio nocivo de su opinión, un ejercicio nocivo de las libertades que se le otorgan, uh-huh. porque puede entonces, ¿verdad?, precisamente a partir de una lengua que no está conectada con el cerebro, decir semejantes cosas y poner en tela de juicio acciones que son absolutamente necesarias, como lo es, por ejemplo, el tema del Censo Nacional, en medio de una pandemia en donde podríamos constituir política pública muchísimo mejor realizada si tenemos los datos a que si no los tenemos. Entonces, esto no es un asunto de política electorera, Esto no es un juego de política del juego, como dice Vilma, del jueguito corto, ¿verdad? De, como decía el fallecido Parmenio Medina, de las patadas y los manotazos. No, no, es un asunto de cabeza, es un asunto que efectivamente, en donde tenemos que ponernos todas y todos a pensar que nuestro ejercicio de crítica, que es absolutamente válido, tiene que venir acompañado de propuestas y acción positiva. De lo contrario, mejor no hable, no.
Quisiera uno pensar, Vilma y Gustavo, que esta celebración tan rara de la independencia, por no decir, dice uno celebración, conmemoración de los 199 años de la independencia, sirvió en algo para que en diversas instancias, espacios, programas, círculos, se reflexione en este sentido. ¿Qué estamos haciendo? Y ya que no tuvimos la fiesta que suele ser la fiesta de la independencia, con todos los faroles y los chicos y la antorcha y los desfiles y los tambores y los bastoneras y los, bueno, todo lo que ya sabemos, y las fiestas, incluso en los bares, fiestas de independencia, etcétera, ya que no tuvo todo eso, bueno, se supone que tuvimos una oportunidad de reflexionar.
Es que el tema es que se supone, digamos, yo digo que no, yo digo que no estamos haciendo eso. Es que el deber ser, que sería con tambores y sin tambores, claro, voy a señalar también que los que se comportan bien, los que guardan silencio prudente y respetuoso frente a una circunstancia, los que no están haciendo un berrinche en el Congreso,
que son
frente
menos
a
estridentes,
otra circunstancia, no se escuchan, ¿verdad? Lo que pasa es que estos que siempre van ahí, como no sé, como yo recuerdo estudios de opinión y Gustavo es el experto en eso, hay siempre como entre un 9 y un 11% de gente que siempre va a estar en contra, que siempre va a decir que no, que siempre va a hacer, digamos, la disidencia fuerte, por lo menos verbalmente hablando, y está en contra de todo, ¿verdad? A favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, se oyen mucho, pero generan, aunque sean pocos, un efecto pernicioso sobre la democracia y sobre las instituciones. El lunes que nosotros hablábamos con don Rodolfo Méndez, a mí me sorprendía que algunas personas decían, pero ¿cuál celebración de independencia si es que la corrupción mató el país? ¿Pero de qué estamos hablando? Todos los países sufren corrupción y esto no es que mal de muchos consuelo, ¿verdad? Jamás. Hay que luchar contra ello. Hay que luchar puntualmente contra las ineficiencias, contra las inequidades, pero eso no significa que tenemos un valioso país que defender y esta es la hora de defenderlo. Porque claro, uno se deprime mucho cuando se da cuenta, y volvemos sobre el tema de la Defensoría, porque creo que hoy está eso en el Congreso, en el tapete, que la Defensoría se ha convertido en, digamos, en que se mantenga la defensora en el cargo. Ya la señora advierte que no se le cumplió el debido proceso, porque está viendo la fea, que la está viendo fea en el Congreso, aunque le fue muy bien en la comisión, ahora dice, bueno, es que a mí no se me cumplió el debido proceso, y me imagino que eso es tirando línea por si acaso no le va bien en el plenario.
No, dice, no se me cumplió el debido proceso, pero sugiero que se me aplique el dictamen de mayoría.
Claro.
Sí. Ah, sugiero además que voten a favor mío.
Por si acaso, sepan que no se cumplió el debido proceso. Uh-huh. Pero si sigue como va, sigan como van, que voy
Donald
ganando.
Trump, digamos, si las elecciones las gana él, estuvieron bien hechas, pero si las pierde, hubo fraude.
Es un desenlace que ya sabemos. Hoy podría apostar mi desayuno de mañana a que el informe de mayoría se va a coger. Porque el relato que se ha construido es que cualquier cosa que se haga en contra, digamos, de la permanencia de Catalina Crespo, es de alguna forma un apoyo al gobierno,
sí,
y un apoyo en el tema UPAD.
Y un gobierno que no puede ser apoyado.
Un gobierno, claro, que no merece ningún centímetro de misericordia, digamos, viéndolo así en la Asamblea Legislativa.
Probablemente, por la falacia de que está ligada su permanencia en el cargo, Gustavo, a lo que dice Álvaro, que es el tema de la UPAD.
Claro.
Porque ahí fue donde se construyó ese relato bien construido.
Lo que pasa es que transita sobre ese relato, digamos, igualmente la incompetencia o las falencias que se demostraron durante el proceso de investigación de la UPAD. Entonces, lejos de apoyarlo, Su permanencia lo que hace es, de alguna manera, volver permanente la crítica sobre un proceso también, digamos, no llevado de manera idónea. Más allá, y en esto yo he sido absolutamente, digamos, vehemente, el tema del UPAD es grave y merece toda la investigación desde el punto de vista judicial y político que merece. Precisamente por eso, es que todas estas cosas que le causen algún tipo de sombra, como un mal ejercicio de la investigación llevada por parte de la Defensoría de los Habitantes en la figura principal de su defensor, de la defensora, es que debería esclarecerse y ella separarse.
Pero bueno, aquí hay un marco político, Gustavo, y ya sabemos el juego que está, la música que suena.
Claro. Y hoy la señora nos sorprende una vez más, evidentemente, en esto no sé si es ella la hábil, no tengo por qué no reconocerle su capacidad en este sentido, en el juego político. Hoy
pide cuentas a la su jefe por el tema de... Habilidad no tiene nada que ver con ética.
No, de acuerdo.
Pero digo, te pregunto, porque para aquello de qué...
No.
Digamos, el astuto, ese es el problema, ¿verdad? Cuando la inversión de los valores está puesta en la mesa así.
Claro.
El astuto, el vivazo, el que dribla, el que burla, sí, el que tiene juego de cintura,
Y aquí hay dos elementos, Vilma, que me parecen fundamentales desde el punto de vista del análisis político. El primero es, digamos, el juego que desde el ejercicio de una institución como esta se puede hacer en términos del muñequeo, del torcer, del tratar de direccionar la política pública. Hoy aparece que la señora pide cuentas a la SUGEF por financiamientos en campaña.
La señora defensora.
¿Verdad? Uh-huh. Un tema que estuvo desde junio, si mal no recuerdo, desde junio del año pasado.
Del año pasado.
¿Por qué no lo investigó de inmediato? ¿Por qué hoy?
Bueno, porque, ¿por qué ahora? Porque parte, digamos, de la gestión de ella, de esa, digamos, manera astuta con la que se desenvuelve, es aparecer cuando los casos están dados.
Claro,
así
pero,
cayó ella sobre el tema,
pero ahora,
por ejemplo, ahora, la semana pasada, de los obreros.
Así es.
O sea, hay un problema y ella llega de inmediato. Claro. O cuando fallece Sergio, el indígena, en la zona sur, ella llega de inmediato y aparece entonces como una negociadora, como una facilitadora, pero porque se da un caso que le permite una exposición mediática y luego ya rinde declaraciones en calidad de defensora de los habitantes como una mediación válida, validada por la institucionalidad, porque la defensoría
en este caso está. En este caso me permito una hipótesis un poquito más allá. En esos casos es para figurar probablemente y es una hipótesis de trabajo interesante. La otra es este caso de los financiamientos de campaña para tratar
tarea
de...
Tarea del Tribunal Supremo de Elecciones.
Tarea del Tribunal Supremo de Elecciones para llevar presión a la Asamblea Legislativa.
Claro, probablemente sí.
¿Verdad? Esa es la hipótesis que está de fondo.
Sí.
Es más, queda en el escenario ese aroma, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Verdad? Entonces,
ese mal sabor, cuidado
con eso porque parece ser lo que parece ser. Número uno. Y número dos... La legitimidad, que uno lo estudia en ciencias políticas comúnmente, ¿verdad? Y que es uno de los grandes ejes de trabajo desde la ciencia política, cómo lograr legitimidad, que tiene que ver con elementos de apoyo, con elementos de justicia, con elementos de legalidad. La construcción de la legitimidad hoy es otra. Veamos cómo el tema de la defensora, digamos que vulgarmente se le alinearon las estrellas. Los sectores conservadores... que tampoco es que ella fuera su candidata, pero bueno, no le será, digamos,
ajena,
¿verdad? Los sectores políticos que también, digamos, estaban de acuerdo con su nombramiento y ahora se le alinean todos y no es que estuvieran de acuerdo con ella, es que todos están en contra de que se vaya, que es distinto, no es que la apoyan. Y entonces, cuidado, porque la legitimidad que está teniendo la señora es completamente distinta.
Vamos a ver, el punto vino a colación, tengo que ir a una pausa muy atrasada ya de 5 minutos. El punto vino a colación porque estábamos señalando que cuando la institución democrática o la entidad pierde su norte y su justificación es la permanencia de la persona, y no a la institución en sí misma.
Y la función, ¿verdad?, que cumple.
Porque aquí a muchos les convendrá que no se vaya, pero es que hay que recordar que todo el staff de directoras y directores de la Defensoría de los Habitantes está parqueado, porque ella no trabaja con ellos. O sea, es que el problema aquí está en la institución y su valor, más allá de las personas, más allá de la defensora en este momento, más allá del gobierno de turno en este momento, más allá de la conformación legislativa en este momento, es la institucionalidad la que hay que preservar. Y la gente va perdiendo adhesión y por tanto también legitimidad al sistema. Lo dejo ahí. Hacemos una pausa y regresamos con Gustavo Araya.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:29 minutos de la mañana. Para las personas que se sintonizan con Hablando Claro, con Colombia a esta hora de la mañana, tenemos que reiterar desde muy temprano, antes de las 8, lo decía Alan Arroyo en Noticias y nosotros al iniciar el programa, que ha fallecido el señor padre del ministro de Salud, don Eduardo Salas, y por ello hicimos una referencia amplia al inicio de esta edición, dándole de esta audición, externando nuestro sentimiento de pesar al doctor Salas, a toda su familia, por la irreparable pérdida de su señor padre, del esposo, del abuelo, de esta circunstancia tan dolorosa que es, en efecto, tener personas cada vez, y eso tiene que ver con el incremento de los contagios, el aumento de las muertes, cada vez más cerca nuestro, de nuestro propio entorno, personas contagiadas y que fallecen a causa de la pandemia. Hablábamos de política y de la necesidad, digamos, de tirar un poco de líneas grandes. Yo sé que esto de la pelota corta, ¿verdad?, del juego inmediato, de estar midiendo la campaña electoral encima, ya venir, hace que la gente vaya buscando, el rédito inmediato, aunque sea pequeñito, don Gustavo. Pero ahí es donde estriba la gran frustración de tener una clase política que en algunas de sus manifestaciones desconoce la severidad del momento. Para los efectos de la pandemia sanitaria y para los efectos de la pandemia económica. Entonces, ayer, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa no se votó la agenda de proyectos que estaba pactada ya entre las bancadas, y le faltó ahí un voto, tuvo 28 votos, 14 votaron negativamente, faltaron bastantes diputados también a la sesión, hay que señalarlo, pero el tema de que no se votara la agenda no es un desacuerdo de índole político. Lo que reporta el periódico La Nación es que hay un pleito o una disconformidad, como quiera decirse, del Partido Unidad Social Cristiana, porque no le gusta cómo van a poner las curules en el nuevo edificio, ya uno estrenando casa. Ya cuando usted le dice que va a tener cuarto propio, cama independiente, ¿verdad?, casa nueva, ¿verdad? Sí. Y que, dice, no, ahora no me gusta cómo van a distribuir.
Es que no me gusta cómo me acomodaste la lámpara.
Exactamente. Entonces, hay un pleito y entonces el PUSC, aliado con los representantes de Nueva República, del bloque fabricista, dice, no, nosotros por aquí no vamos, y se paran en la escoba, decían Oscar Arias.
Aquí hay dos elementos que me llaman la atención, Vilma. El primero de ellos es efectivamente, digamos, el acto político como respuesta, como reacción, digamos, a un mal planteamiento de lo que debería ser la oposición. Porque la oposición se ejerce sobre elementos, digamos, de carácter efectivamente sustantivo, cuando le asisten razones. Lo otro son catalogados precisamente como berrinches o como, ¿verdad?, como estas bravatas momentáneas, porque efectivamente hay muchísimas formas más elegantes, más sutiles y mucho mejor encauzadas de obtener el mismo resultado. Esto es una cuestión de balances también de negociación que no tendrían por qué salir en un titular para que sea como un berrinche.
Sí. No,
¿verdad? Eso es el primer elemento que me llama la atención.
Pero qué dicha que sale, Gustavo.
Ah, no, por supuesto.
Si esa es la razón de la decisión política, pues qué dicha que se conoce.
Como decía un amigo, ¿eh? Si está al nivel del betún, de que entonces brille. Ese es un elemento. El otro elemento que me llama la atención es la falta de agenda sustantiva que tienen los partidos políticos para dar su peso en la Asamblea Legislativa. No me refiero necesariamente solo al PUSC, digamos, de proyectos de calado que puedan, digamos, he estado insistiendo en que cuando vienen las propuestas de gobierno, ¿verdad? Entonces dicen, ok, al tren no va, bueno, entonces, ¿qué sí? Porque lo que se vale no es decir que no, sino que sí, entonces tráigame la contrapropuesta. ¿Por dónde está armado el paquete para que yo no tenga que hacer esto que usted dice que está mal? Entonces, esa es una de las funciones que me parece que desde la oposición debería detenerse cuando digo que se tiene que tener agenda. Y la otra, específicamente con el bloque fabricista, es que le he dado seguimiento, por lo menos desde antes de las elecciones municipales hasta el momento, y no conozco proyecto de ley sobre el cual haya elementos sustantivos que uno diga están golpeando directamente sobre el modelo de desarrollo nacional. Uh-huh. Son
claro,
ajustes.
Y estás hablando de una bancada que tiene una clara determinación por impulsar, claro, a su líder político como candidato a la presidencia,
claro,
de la
entonces,
República,
entonces,
en las próximas
ese es el
elecciones.
Que más está llamado todavía a tener un planteamiento de fondo y fuerte de una agenda legislativa con una serie de proyectos que lo hagan ver, ¿verdad? Porque lo otro no se vale, porque me parece que entonces nadar...
¿El PUS qué está haciendo? Porque el PUS siempre sorprende...
El
digamos,
PUS tiene varios proyectos.
De manera un poco, digamos, no positivamente, para decirlo de alguna forma. Digo, una disciplina partidaria como la que mostraron ayer, porque varios diputados del PUS les preguntan, miren, ¿por qué están votando ustedes en contra? ¿Por qué están bloqueando la agenda? Bueno, no lo sé, pregúntele a don Rodolfo, es que él es el que sabe. Es que a mí me dijeron nada más que votara en contra. Entonces, nadie se quiso remojar en el tema, solo la diputada María Evita Monge, que es miembro del directorio y que tiene, digamos, una posición independiente de su bancada siempre, ella sí votó a favor de la agenda. Pero los demás, con una disciplina... digamos, digna de mejores causas, sin saber por qué están bloqueando la agenda de proyectos del Parlamento. Y esto a mí me suena un poco a guerra contra el presidente del Congreso, contra don Eduardo Cruzan.
Claro.
Porque mire, aquí está el PUS y el fabricismo haciendo empuje, y es que parece de alguna manera que ellos desde mayo... que se aprueba la agenda de gobernabilidad entre el PUS, el PLN y Restauración Nacional, están, digamos, no pasan la página.
Pareciera que hay una contradicción entre las propuestas, que sí las tienen, ¿verdad? Hay proyectos de ley interesantes del diputado Muñoz, del diputado Pablo Heriberto Abarca y demás, que me parece que son relevantes, pero digamos, ensombrecen la agenda con las actitudes y las formas. Y en la política, uh-huh, las formas también cuentan.
La forma es el fondo, ¿verdad? Claro.
Entonces, en esto hemos visto igual tropezar no pocas veces a la diputada Marinés Solís, precisamente, digamos, ¿verdad? Echando a perder con la forma elementos que son sustantivos desde el fondo.
No le ayuda la forma.
¿Verdad? Uh-huh. De nuevo, es un asunto de comunicación, es un asunto, ¿verdad?, que me parece que es importante para el ejercicio de la incidencia política tener un acuerdo base sobre el tema de cómo realizar la comunicación política.
Todo esto no sería más que, digamos, variopinto expresión de formas con las que puede uno estar en desacuerdo, y normalmente lo estamos, si no fuera que no se queda ahí, si no fuera porque es más delicado que eso. Es que ese es el punto con el caso de la defensora, que ahí también tienen que ver mismos... Digo, hablo de PUS y del bloque fabricista, con el caso de la circunstancia en torno al nuevo edificio, la nueva casa, cosa. Son asuntos que pierden de perspectiva que estamos en una pandemia, que claro, que además el gobierno está muy debilitado, que no se puede pelear con nadie porque no necesita ningún flanco abierto de cara a la negociación de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el tema sustantivo.
Eso le iba a decir, y esperemos, porque esta semana, mañana, se abre la caja de ingredientes de la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y esto, y ahí sí que, porque hablamos ya de finanzas públicas, hablamos de muchos miles de millones de colones, hablamos de posibles impuestos, hablamos de temas que son muy, muy de fondo y que están determinados y están delimitados en buena medida por estos pequeños detalles como del ecosistema político. Bueno, en ese ecosistema tendrá que cocinarse un acuerdo que según el gobierno es vital, vital, es indispensable para poder estabilizar finanzas en el mediano plazo.
Le pongo nada más un ingrediente adicional desde el punto de vista político, Álvaro, a lo que está señalando, que es acertado y es preciso, ¿verdad? Respecto a cuál es ese antecedente de dónde nos encontramos, de cuál debería ser la lectura, por lo menos desde la Asamblea Legislativa. Bueno, es que hay una lectura que debería hacerse y es que el gobierno es un gobierno frágil, es un gobierno en precario, lo hemos sostenido desde el inicio de esta administración, es que, ¿verdad?
Ha ido sorteando...
Nadie le está diciendo que es que el gobierno, no, es un gobierno débil, es un gobierno en precario, es un gobierno con contradicciones internas muy serias. Entonces, ¿cuál es el ejercicio desde la oposición? Aprovechar esa debilidad relativa para el ejercicio de la negociación, pero no hincar al gobierno tratando de debilitarlo aún más, porque del debilitamiento del gobierno no sale nada positivo, no sé si me explico. Claro. Si yo tengo un adversario al que yo sé que le gano, pues yo impongo en la negociación condiciones que sé de previo en la que voy a resultar ganancioso. ¿Para qué voy a agarrar al enemigo a patadas en el suelo, dejándolo maltrecho, si entonces con quién negocio? O sea, ¿cuál es la contraparte con la cual yo me voy a imponer? Debilitándolo, lo que estoy debilitando es el sistema completo, algo a lo que ha señalado Vilma, ¿verdad? Debilitándolo, debilito las reglas del juego, debilitando, debilito la credibilidad institucional, debilitándolo, me estoy debilitando incluso a mí mismo, porque la imagen que estoy dando a ver es efectivamente de un exceso en la violencia política que no es necesario.
Realmente lo castiga el electorado.
Claro, claro, entonces es un asunto que termina siendo, ¿verdad?, lo que hemos, otro elemento, digamos, pero ya desde el punto de vista de comunicación política, en donde hemos venido diciendo, no pocas veces, varias personas, de que si uno sigue golpeando a la misma persona, lo que hace es convertirla precisamente en actor principal de la noción. Entonces es o a favor del gobierno o en contra del gobierno, y entonces se invisibilizan a sí mismos. Porque no han logrado tener agenda, no han tenido otra agenda que no sea la oposición por
claro,
la oposición
claro, pero
misma.
Cuando mi agenda es permanentemente golpear, destruir, es evidente, digamos, que aunque el gobierno de Carlos Alvarado sea bastante diferente del gobierno de Guillermo Solís, igual que el gobierno de doña Laura Chinchilla era muy diferente del gobierno de Óscar Arias.
Y el de Abel Pacheco del de Miguel Ángel Rodríguez, ¿verdad?
Absolutamente.
Claro, pero cuando ya vas pasando seis años de gobernar, seis años y medio de gobernar con la misma divisa, hay un enorme desgaste. O sea, nada más hay que recordarlo. Por eso digo el de don Óscar y doña Laura, porque está muy reciente. Todo el mundo decía que, o sea, la conjunción de todos los males del país se llamaba PLN.
Lo decía, y ahora, lo decía, incluso renegaron del propio gobierno doña Laura Chinchilla, Johnny Araya,
claro,
en su candidatura, sí, y don Bernal Jiménez, claro, cuando era presidente del Partido de Liberación,
claro,
Nacional.
Claro, porque eso creían ellos les servía para, claro, llevar agua a sus molinos, por eso es que uno no puede dispararse en los pies.
Ah, ese es el punto. Ese es el punto. Claro, siendo oposición, ¿cuál tipo de oposición voy a hacer?
¿Qué gano yo diciendo que la suma de todos los males del país y de la pandemia
se llama
PAC? Es decir, aquí el asunto está en perder de perspectiva que el país está enfrentando retos superlativos. Don Rodolfo Méndez Mata decía que va a ser devastadora,
sí,
la consecuencia de la pandemia y del problema económico del país sobre la infraestructura, cuando ya nosotros veníamos acusando décadas de rezago. Y cuando él, ¿verdad?, que estuvo aquí con nosotros el lunes, dio un empujón enorme, acelerando todo lo que ha podido acelerar hasta que chocó contra pared, porque el gobierno ha seguido diciendo que va a seguir metiéndole gas a la infraestructura, pero es evidente que no va a poder. Uh-huh. Es evidente, porque ya lo dejó claro el ministro Méndez Mata. Y entonces, ese es el desafío. Lo demás son tonterías. El problema que tenemos es educación pública, finanzas públicas, salud pública. Ese es el desafío.
Tecnología.
No son las curules. Decía, no es la campaña electoral que se avecina. No,
decía el propio presidente en el discurso de ayer, en el acto oficial del 15 de septiembre, que más importante que el acuerdo con el FMI es el proyecto de alfabetización digital, que es un intento por utilizar fondos que existen y canalizarlos de manera que funcionen, que es pues el objetivo de los fondos que existan, es utilizarlos y aprovecharlos para que cientos de miles de estudiantes puedan conectarse con sus maestros, con sus maestras.
Y bien hecho, no a la atropellada y claro, no a tontas y a locas. Exacto. Haciendo una dispensa de trámites que pinta muy mal respecto del proyecto Fonatel. Voy a hacer una pausa, son las 8:44, y regresamos con lo que dice el presidente de la República, que no va a tener el anuncio de mañana, no va a tener impuesto al valor agregado, sí va a tener impuestos de la renta, sí va a haber gravamen al impuesto de la renta.
Pero no a los
medios. Y sí, y tampoco va a haber impuesto a zonas francas y tampoco venta de activos. ¿Será suficiente o será que se nos va a quedar en nada y el acuerdo será realmente un enjuague que no resuelve el problema? 8:45.
Colombia.
Con un país en sintonía mañana, lo decía Álvaro hace un ratito, 8:47, el gobierno de la República anuncia las bases de un acuerdo preliminar que debemos adoptar en el país para tocar la puerta para un acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo, lo han dicho los entendidos y las autoridades gubernamentales, es necesario si vamos al Fondo Monetario y es necesario si no vamos al Fondo Monetario Internacional. Esto porque hay gente que todavía dice que no es necesario ir a un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, si no es necesario ir hasta allá, que eso estará por verse, lo que sí es necesario es que resolvamos nuestro problema a lo interno de finanzas públicas ahora que están en una verdadera calamidad. El presidente de la República anunció, Gustavo, que no va a haber aumento al impuesto al valor agregado. Es decir, ya renunció el gobierno a, voy a decir algo muy odioso, a un aumento en el impuesto que era necesario. No digo que me guste, digo que era necesario, hablando de medicinas. Uh-huh. Que no va a haber, sí va a haber impuesto a la renta, sí va a haber impuesto, incremento al tributo de renta, no va a haber venta de activos, no va a haber despidos masivos y tampoco va a haber impuesto en zona franca, porque claro, esa es una pieza muy sensible del rompecabezas de la reactivación económica. Entonces ya dijo lo que no va a haber, ahora está por verse lo que vamos a tener en el anteproyecto de acuerdo que se va a dar a conocer mañana.
No, perdón, dice no venta de activos más allá de lo que se ha informado hasta ahora, que yo creo que nos suscribimos a Fanal y Vixa, ¿verdad?
Exactamente. Sí.
Y activitos.
Que son rebanaditas de
sí, perdón, sí, porque se desató algo, una palabra prestada, se desató un nuevo brote privatizador en los últimos días, ¿verdad? Porque efectivamente en época de crisis hay quienes andan buscando ver de qué manera llevan a cabo su agenda, y es una agenda pequeña, o sea, de un grupo pequeño, ¿verdad?
Su mirada ideológica, en todo caso, algunos
exactamente,
también.
Exactamente, que digamos, encuentra asidero en las mismas caras, en las mismas figuras políticas que lo han venido sosteniendo durante mucho tiempo. Pero digamos, más allá de ello...
Ahí ojo que se le sale el color a don Gustavo, porque él está en contra de la venta de activos.
Estoy en contra de la venta de activos en época de quema. ¿Ah? Porque entonces se malbaratan.
Bueno, es que eso depende de la ley marco que haga la venta del activo. Claro, porque claro, está claro, bien, es cierto.
Claro.
Si yo tengo que malbaratar el carro y el que pasa por ahí me dice le doy tanto y yo se lo tengo que dar, pues se lo doy.
Sí.
Pero si yo tengo la posibilidad de decir, no, un momento, yo voy a venderlo, pero tengo que vendértelo, sí, bien vendido. Depende de la ley marco que determine cómo se vende, sí, sí, o en cuánto se vende.
Pero nada más recordando la primera parte del programa, si esa racionalidad existiera en la política, claro, entonces yo te digo, y vámonos, ¿verdad? Pero tomando en cuenta algunos, ¿verdad?, que están en el ejercicio del poder, pues bueno, ahí es donde me lleva a pensar de otra manera. Sí, vamos a ver, me parece que Carlos Alvarado en el discurso, en sus anuncios, con respecto a lo que sí va o lo que no va, más bien, ¿verdad?, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, juega, como dicen los norteamericanos, juega safe. es un poco tratar de mantener algunos de los equilibrios que el gobierno ha tratado de mantener también históricamente, ¿verdad? Uh-huh. No ir más allá de lo que la misma ley de financiamiento del fortalecimiento de las finanzas públicas estaba llevando y dejar algunos cabos, y esos cabos que dejó atados, probablemente desatarlos eventualmente. Pero, digamos, claramente toma posiciones, para algunos podrían ser populistas o no, yo lo que digo es que son posiciones que le mantienen la precariedad permanente y no necesariamente más maltrecha lo que ya lo tiene con el tema del IVA, con el tema de las privatizaciones y con el tema, digamos, de los despidos masivos, que evidentemente son sectores altamente, ¿verdad?, vulnerables en este momento. Me parece que hay un juego muy interesante con respecto a el tema de renta y zonas francas, porque ahí lo que está efectivamente es volviendo la lupa hacia la parte superior de la pirámide socioeconómica costarricense, ¿verdad?, tratando de ver de qué manera se puede acercar ahí.
¿Por qué zonas francas, perdón?
Porque zonas francas está aliado, digamos, o está asociado a los capitales, digamos, de nuevo cuño, que son efectivamente los sectores más dinámicos y sobre los que ya pesa una cierta dinámica que de nuevo no fue tocada ni durante la administración Chinchilla ni durante el
pero no va a ser tocada
y no va a ser tocada, no, claro, seguirá siendo tocada.
Tal vez es que ahí queda como la confusión en lo que dijiste de que se tocaría, pero en realidad no se va a tocar, se va a tocar es la renta,
claro,
para que los que tienen más paguen más.
Exacto.
Eso lo dijo el presidente, que los ricos pongan más.
Y sostener precisamente esos sectores para que sigan teniendo más de alguna manera, ¿verdad? Entonces, claro, por el lado de zonas francas es uno, pero por el lado de política monetaria también me parece interesante, especialmente la participación del Banco Central en el mercado de divisas, ¿verdad? La relativa disminución de la participación del Banco Central en el mercado de divisas ha sostenido, digamos, un tipo de cambio que le es favorable también a estos grupos. Uh-huh. Entonces, digamos, es un tema, de nuevo, de equilibrios. El gobierno está tratando de hacer esos equilibrios para mantener esa precariedad, sí, no más maltrecha lo que ya la tiene.
De esto hablamos mañana y el viernes también, pero bueno, en realidad, ayer decía la diputada Zoila Rosa Bolio, la vi en algún noticiero de televisión diciendo, bueno, es que lo que pasa es que el presidente no está diciendo todo, porque claro, alguien me dice aquí, pero es que esto es muy poquitillo lo que se está anunciando, es que no sabemos qué se está anunciando.
Está anunciando lo que no
sabemos
va.
Sabemos lo que no se está, lo claro, que no va, pero lo cierto es que ella decía, bueno, lo que pasa es que el presidente no puede causar terror, esto tiene que construirse.
Claro.
Y de la construcción puede emanar algo nuevo, porque los grupos políticos con aspiración de poder, y me refiero particularmente al Partido de Liberación Nacional, que tienen, digamos, claras posibilidades para el próximo torneo electoral, pero también a los grupos, digamos, confesionales, claro, que quieren estar en esa pelea, y algún otro, bueno, yo supongo que la unidad querrá pelear por el poder. Todos ellos tienen que ponerse de acuerdo sobre de qué va, uh-huh, el acuerdo, uh-huh, político, del que estaremos hablando en estos próximos días y semanas, porque ya nos vamos.
Y esa es la agenda que queda planteada, nada más. Entonces, para hacer algo que decía Álvaro, ¿verdad? Eso, más la agenda del presupuesto de la República, nos va a tener enfrascados probablemente los próximos 2 meses. Ese, uh-huh, es el escenario sobre el cual vamos a jugar, en donde se está jugando elementos sustantivos, y eso es lo que hay que prestarle atención, digamos, respecto a los empréstitos. No, el monto no es pequeño, $1,750 millones. Y el tema del presupuesto de la República, que es donde va a haber un muñequeo fuerte que tiene implicaciones para el proyecto de ley de empleo público, para el de transformación institucional, etcétera, etcétera.
Solo un ejemplo nada más. Tengo información de que va en esta propuesta con el FMI la posibilidad de elevar la carga para las grandes cooperativas, y eso, ese es un tema de fondo.
No, pero que se salvaron 2 años.
Claro.
Porque eso iba a la consolidación fiscal del 2018.
Y fue una promesa que dijeron, no va aquí, pero lo hacemos. No, sí, lo han hecho, y parece que en
esa pelea la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y esa pelea hay que observar.
Bueno, pues parece que de esta podrían...
Algo que estaba en agenda de la hora, ¿verdad? Líder de opinión, don Rodrigo Chávez, que no digo que no lo sea, pero digamos, del que ha tenido un perfil
del exministro
muy alto, ministro de Hacienda, que es el tema de ilusión y evasión. Eso me parece que debería conjuntarse con la agenda que debería...
Seguimos hablando, nos faltó hablar de la votación de Costa Rica para, sí, el nombramiento de Mauricio Claver Carone, el representante estadounidense para el Banco Interamericano de Desarrollo. De verdad que no hemos tenido chance, pero bueno, mañana espero que podamos ver eso. Y otros temas más, esto nos dejó a todos con los ojos cuadrados de la sorpresa.
Estamos recuperando el programa de ayer que no tuvimos.
Sí, 8:55, hasta mañana, que la pase muy bien, ya viene Alan Arroyo con Micro de Noticias.
Buen día, gracias, Gustavo.
Hablando claro. Hablando claro.